Lección 68. La persona de Jesucristo, Dios y hombre perfecto. Jesucristo llena todo el Nuevo Testamento. Por eso lo primero que nos interesa al estudiar la Biblia ahora es saber esto. ¿Quién es Jesucristo? Es necesario tener un concepto claro y preciso acerca de la persona que va a ocupar nuestra atención en todas las clases que vienen. A Jesús no le podemos negar la divinidad, su primer atributo, ni le podemos quitar nada a su humanidad, hombre perfecto. Jesús es, por tanto, Dios y hombre. Oye, Javi, ahora que vamos a estudiar en nuestro curso de Biblia el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces crees que nos vamos a encontrar con el nombre de Jesús?
¿Qué sé yo? Muchas, desde luego.
Yo creo que lo encontraremos, afortunadamente, en todas las líneas, desde la primera hasta la última.
No se equivoca en nada. Doy una prueba. El Evangelio de Mateo empieza con estas palabras. Libro del origen de Jesucristo. Y el Apocalipsis acaba con estas otras. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos.
Entonces, ¿quién es este Jesús que así acapara la atención desde el principio hasta el fin?
Empiezo por decirles que a Jesucristo, por más que lo estudiemos, no lo vamos a entender nunca.
Yo tengo leído que cuanto más se estudia a Jesucristo, más se le entiende, desde luego. Pero cuanto más le entiende, se ve que falta por saber mucho más de él, ya que nunca se llega al fin, porque el conocimiento sobre Jesucristo es un mar sin riberas.
¿Y con qué guía vamos a contar en nuestro estudio?
Tendremos una guía segura, la Iglesia, la cual, como nos dice el Papa Pablo VI, reflexionó, estudió, discutió, recibió para sí la luz del Espíritu Santo y consiguió formular la doctrina exacta, pero siempre abierta y limitada sobre el misterio de nuestro Señor Jesucristo.
Vaya palabras estas del Papa. Indican que en la misma Iglesia hubo muchas discusiones sobre Jesucristo.
¿No podríamos entretenernos algo en la historia de esas discusiones?
Ya está Javi con su historia. Pero digamos ante todo que la Iglesia antigua poseyó en paz esta verdad capital. Jesús de Nazaret era y es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor resucitado, glorioso en el cielo.
¿Y no creemos que con esto tenían bastante los primeros cristianos? Si Jesús de Nazaret era el hombre nacido de María, era el Cristo esperado, y era Hijo de Dios, más aún, era Dios. ¿Qué les faltaba?
Nada. Pero al llegar la paz de la Iglesia después de las persecuciones romanas, vino el estudiar la persona de Jesús y surgieron los primeros errores cristológicos.
¿Por qué no empieza por el más importante de esos errores?
La primera herejía grave fue la de Arrio, presbítero de Alejandría, según el cual el verbo, la palabra de que habla Juan al empezar su evangelio, no era hijo de Dios, sino hechura del Padre, una criatura de la cual se sirvió Dios para la creación del mundo. Por lo mismo, Jesucristo no era Dios.
Si Jesucristo no era Dios, se acabó. ¿Y la siguiente herejía?
la de Nestorio, patriarca de Constantinopla. Según él, el Verbo, el Hijo de Dios, habitaba en el hombre Jesús como en un templo. El Hijo de Dios tomó de María un cuerpo que le sirvió solo como instrumento para su obra. Por lo tanto, en Jesús había dos personas. Una, la del hombre. Otra, la del Verbo. De este modo, Jesús era solo hombre y María no era madre de Dios, sino madre del hombre Jesús.
Pobre Nestorio, meterse precisamente con la Virgen. ¿Y otro error, Padre Luis?
El Eutiques, error llamado monofisitismo. Es decir, en Jesucristo, después de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, había una sola naturaleza, algo así como una mezcla entre la humanidad y la divinidad de Dios.
O sea, que ni Dios se había hecho hombre en Jesús, ni el hombre Jesús era Dios.
Lo expresas perfectamente, Javi. Pero vino el Concilio de Calcedonia, el año 451, al que asistieron 630 obispos, el más numeroso de la antigüedad, y definió como dogma de fe la carta del Papa San León Magno, que afirmaba: en Jesucristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, una sola persona. Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Esta doctrina fue recibida con un gran aplauso y aprobada por todos los padres, que crearon así el famoso dicho: Pedro ha hablado por boca de león.
¡Ay, qué alivio! ¿Y qué seguridad para la Iglesia?
Desde entonces, la doctrina sobre Jesucristo ha quedado definida y bien clara para siempre. Y a ella nos atenemos todos los hijos de la Iglesia. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Perfecto hombre y perfecto Dios. Con dos naturalezas distintas, pero una sola persona, la persona divina. Por eso Jesucristo es Dios.
¿Les digo lo que se me ocurre al pensar que Jesucristo es Dios? Jesucristo dice esto: hace 15.000 millones de años hice el universo, porque antes de que el universo existiera, yo estaba en Dios, y con Dios mi Padre, animados por nuestro Espíritu, creamos el universo y todas las cosas que el universo contiene. Lo asegura Jesucristo, y dice verdad, porque Jesucristo es Dios.
Rosy, yo no quiero ser menos que tú, y añado, si Jesucristo es hombre, viene ahora y nos dice: me preguntan que cuántos años tengo yo. Poco más de 2000, porque hace 2000 años, cuando en Roma gobernaba César Augusto, yo nací en Belén. Mi madre se llamaba María, y José, su esposo, que me hacía las veces de padre, me inscribió, recién nacido yo, en el censo de los súbditos del Imperio Romano. Jesucristo contesta así a nuestra pregunta, y nos dice también la verdad, porque Jesucristo es hombre, y César Augusto, Alejandro Magno, Salomón, Confucio, Moisés y Abraham son mucho más viejos que él, porque nacieron muchos años antes.
Muy bien dicho. Los dos se han expresado de maravilla. Por una parte, Jesucristo tiene más de 15.000 millones de años, porque es eterno. porque es Dios. Y por otra parte, no tiene más que unos 2000 años, puesto que es hombre nacido de María en el tiempo.
Tipo como este Jesús no lo ha habido ni lo habrá jamás, Dios y hombre.
Modernamente, hubo un filósofo malo de verdad, Nietzsche, el padre intelectual del nazismo alemán. Sus expresiones sobre Dios son de lo más blasfemo que ha concebido un cerebro humano. A Jesucristo lo llamó en su lengua original, pasmémonos, el pequeño judío, ese judío minúsculo. ¿Ha podido decirse mayor barbaridad?
Más que blasfemo y malo, ese filósofo era un imbécil. Llamar pequeño al hombre más grande que ha existido.
Hubo otro filósofo, este era francés, Rousseau, padre también intelectual de la Revolución Francesa. Sin embargo, fue muy honesto al expresarse sobre Jesucristo. Empezaban a asomar los nacionalistas que negaban la existencia de Jesús, como que hubiera sido solamente un mito, un invento. Rousseau vino a decir, inventar a este genio, el inventor tendría que haber sido un genio mayor, y ese genio mayor no puede existir.
Ese Rousseau podía ser malo y de conducta turbia, pero esta confesión sobre Jesucristo le pudo valer mucho ante el tribunal de Dios.
Reitero machaconamente la doctrina católica. ¿Quién o qué es Jesús? Verdadero Dios y verdadero hombre.
Acorde con usted, Padre Luis, esta verdad sobre la persona de Jesucristo la tenemos que tener clavada en la mente como una cuña.
Claro que sí. Si Jesucristo tiene la naturaleza divina, cuidado con quitarle a su persona nada, absolutamente nada de lo que tiene de Dios. Si Jesucristo tiene la naturaleza humana, cuidado con quitarle a su persona nada, absolutamente nada de lo que tiene de hombre.
Sobre esto, Rossi, el Papa Pablo VI decía: muchos aceptan a Jesucristo solo porque puede servir hoy a un fin humanitario y sociológico. Ellos admiten en Jesús a un hombre particularmente bueno, un hombre para los demás. No pasa de ser un personaje extraordinario, al que se le mide con un metro humano, que se resuelve en aplicaciones a gusto del mundo. Le tributan todas las alabanzas con tal de negarle su divinidad. Para ellos Jesucristo es todo menos Dios.
Esto es hoy evidente. Para muchos promotores sociales, Jesucristo es un hombre extraordinario, que viene muy bien para promover con él hasta la revolución armada, si es preciso.
Todos esos, unos y otros, están muy equivocados. Jesucristo es muy bueno, pero no se juega con él, ya que dijo antes de irse al cielo, vayan y enseñen a todas las gentes a guardar lo que yo les he mandado. Y manda el precepto del amor y exige justicia, pero no se pone al servicio de Marx, como quieren algunos. Para esos tales, un Che Guevara merece mayor monumento que la Madre Teresa.
¿Por qué no nos habla, Padre Luis, de la personalidad fascinante de Jesús?
Prefiero callarme yo y que hablen ustedes. Dibujen a ese Jesucristo que tienen en la mente y en el corazón. Vayan diciendo. Empieza tú, Rosy.
A mí me impresiona su personalidad tan recia frente al deber y al dolor. Es fuerte como una roca que no se arredra por nada. No quiero, responde con energía al tentador por tres veces. Cuando se trata de ir a Jerusalén para morir, levanta con decisión la cabeza. Vamos. Y se pone al frente de los suyos que le siguen con timidez. En el huerto de Getsemaní, cuando vienen por él para llevarlo a los tribunales y a la cruz, contesta sereno, soy yo.
Rosy, yo pensaba que como mujer te ibas a fijar primero en otra cosa, en la ternura de su corazón. Y sin embargo, ese hombre tan recio que a ti te llama tanto la atención se enternece ante la viuda a quien devuelve vivo a su hijo muerto. Se conmueve profundamente de las gentes hambrientas. Me dan compasión porque me siguen sin comer hasta hace 3 días. Ama con ternura a los pequeños. Dejen que los niños vengan a mí y cuidado con impedírselo.
¿Y cómo se porta con nosotras las mujeres? Trata con cariño a la prostituta arrepentida, salva de la muerte por lapidación a la mujer adúltera, acepta el perfume de María de Betania y se complace en los besos con que la Magdalena cubre sus pies.
Tú hablas de las amigas de Jesús y de los amigos. Los ama tanto y con una virilidad que rompe a llorar ante la tumba de Lázaro. Y deja que Juan recueste la cabeza sobre su pecho en la última cena.
Jesús no puede con tanto amor como atesora y lanza aquel grito que yo no me canso de leer en el Evangelio y de pensar montones de veces en él. Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán el descanso para sus almas.
Me da gusto escucharles a los dos, ¿eh? Siendo Jesús así, como ustedes mismos lo describen, hemos de decir que Él es el único modelo para nuestra vida, hecho a la medida de todos. Nadie le puede superar, nadie le puede ganar, pero a nadie le hace sombra, a nadie le espanta. Todos cabemos en su corazón sin par.
No sé, pero yo me imagino que al hacer compañía a Jesús en nuestro estudio del Nuevo Testamento, nos vamos a ver interrogados muchas veces por el mismo Jesús, que nos preguntará como a los 12, ¿quién dicen por ahí que soy yo?
No duden ni un momento de que esto nos va a pasar. He citado ya dos veces al Papa Pablo VI, que estudió y habló tan maravillosamente de Jesucristo. Y lo cito una vez más con estas sus magníficas palabras. Todos nosotros nos sentimos invitados, casi obligados, a formarnos de él un concepto más claro, más concreto, más completo. Nos apremia una pregunta implacable, insaciable. ¿Quién es Jesús?
Estoy convencida de que nos va a pasar eso. Lo interesante será que nosotros sepamos responderle adecuadamente, como le respondió Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, algo que hemos aprendido hoy muy bien.
Pero quisiera darles un consejo. En el estudio de la Biblia que nos espera con el Nuevo Testamento, no olvidemos ante todo hacer oración, el trato directo con Dios Padre y personalmente con Jesucristo, siempre guiados por el Espíritu Santo, que nos dicta lo que debemos orar, ese trato nos enseñará más que todas nuestras explicaciones.
Esto lo damos por supuesto. Ya nos lo dijo en una de las lecciones primeras, sobre las disposiciones que debemos tener al estudiar la Biblia. Oración, especialmente al Espíritu Santo, que es el inspirador de las Sagradas Escrituras.
Pero hoy se lo digo de una manera especial, por aquello que dijo el mismo Jesucristo, precisamente a la vez que las palabras citadas antes por Rossi: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Ante palabras semejantes del mismo Jesús, ya se ve que la oración nos hará penetrar en el misterio de Cristo más que todas nuestras disquisiciones, aunque al final siempre vendremos a asegurar con fe inquebrantable que ese Jesús, nacido de María, es el Hijo de Dios, el Cristo prometido y esperado, el Señor.
No dirá Padre Luis que hoy no es necesario el cuestionario de otras lecciones.
Sí, por favor, si en alguna ocasión hemos necesitado las ideas claras, es hoy.
Bueno, lo hago solo porque me lo piden. Pues, tal como se han expresado ustedes dos, cuando han hablado, lo han hecho tan bien, con una precisión tan admirable, que ya no haría falta este cuestionario. Pero le resumo la doctrina cristiana en puntos bien concretos. Primero, al hablar de Jesucristo, nosotros mantenemos firme nuestra fe en su persona y confesamos: Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. Esto ante todo y sobre todo. Segundo, Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios para salvar al mundo, el esperado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que hemos estudiado ya muy bien y tan cuidadosamente. Tercero, Jesucristo es un hombre verdadero, nacido de María, con todo lo nuestro, es todo igual que nosotros, menos en el pecado. Cuarto, Jesucristo, glorificado ahora en el cielo, es Señor, dueño del universo, centro de la historia. Quinto, Jesucristo será, acabado el mundo, el Rey inmortal de los siglos. Su reino no tendrá fin.
Todos los puntos están claros y creo que los vamos a recordar bien.
Yo, sin embargo, quiero acabar esta exposición de hoy con unas palabras hechas oración del apóstol San Pedro. Concédenos, oh Padre, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.